Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es 24 de noviembre de 2019, festividad de Cristo Rey, y en esta mañana del domingo llega el momento de iniciar el tiempo que cada 7 días dedicamos a resumirles los principales asuntos de la actualidad eclesial. Es esta una nueva entrega de Iglesia Noticia que nos llevará hasta las 9 de la mañana, en que llegará el tiempo de la Santa Misa desde Toledo, y que llega hoy a ustedes gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la producción, y con estos titulares.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha aprobado un documento sobre el acompañamiento en el final de la vida.
Ante la situación en España, el cardenal Ricardo Blázquez apeló al espíritu de la transición y a la Constitución como marco de referencia.
El Papa Francisco se encuentra en Japón tras visitar Tailandia, donde denunció la esclavitud infantil y femenina.
Desde Hiroshima y Nagasaki, Francisco ha lanzado mensajes contra las armas nucleares y en favor de la paz.
La Santa Sede ha reiterado su postura de dos estados para dos pueblos como única manera de llegar a una solución definitiva del conflicto palestino-israelí.
Con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica del Cerro de los Ángeles, la diócesis de Getafe clausura esta tarde el año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón.
En Córdoba se ha celebrado el segundo Congreso Internacional sobre la vida y la obra de San Juan de Ávila.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española, que comenzó con el habitual discurso del presidente, el cardenal Ricardo Blázquez. Refiriéndose a la declaración conciliar Dignitatis Humanae, recordó que la libertad religiosa es el cimiento de los demás derechos de la persona, que debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico y está al servicio del bien común, porque la fe no se puede impedir ni imponer.
La fe no se puede imponer ni impedir. En el corazón de cada persona hay un ámbito que no se debe profanar ni invadir. En las persecuciones y hasta en la cárcel hay un recinto sagrado e inviolable en el corazón de la persona. Dios quiere ser adorado por personas libres. Todo hombre está en el secreto de su conciencia solo ante Dios. Toda persona está llamada a buscar la libertad, la verdad y el bien. La libertad religiosa no significa desvinculación de la relación con el fundamento de la existencia. El derecho a la libertad religiosa está en el cimiento y en el corazón de los demás derechos de la persona.
El cardenal Blázquez también aludió a la reciente declaración conjunta de judíos, cristianos y musulmanes sobre el final de la vida, que manifiesta la oposición a cualquier forma de eutanasia, así como al suicidio asistido médicamente. Además, pidió que no se instrumentalice el dolor del enfermo, silenciando la ayuda de los cuidados paliativos.
Y antes de terminar su discurso, ante la situación de confusión en nuestro país por el secesionismo de Cataluña o las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celá, negando la libertad de elección de centro educativo, apeló al espíritu de la transición que salió adelante desde el diálogo, la confianza y la generosidad de los españoles.
Muchos factores hicieron posible la concordia que por una parte expresa nuestra Constitución y por otra parte desea garantizarla, con la aspiración al encuentro o al reencuentro de todos, después de muchos años de separaciones interiores y exteriores.
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo que la Constitución, que nació fruto de la transición, hizo posible la reconciliación y la concordia, y que es un hito fundamental de nuestra historia contemporánea, que no hay que menospreciar y que está abierta a posibles reformas.
La Constitución no tiene fecha de caducidad, ni está limitada a algunas generaciones. Está abierta a posibles reformas para las cuales la misma Constitución ha indicado el procedimiento. La concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución.
En esta Asamblea Plenaria se ha estudiado la modificación de los estatutos de la Conferencia Episcopal y las líneas pastorales para el próximo quinquenio. También el borrador del texto sobre la protección de menores y personas vulnerables y otro sobre el protocolo para la protección de los bienes eclesiásticos. Se ha aprobado además un documento para acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida.
El texto refleja cómo el debate actual sobre la eutanasia y el suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica, sino más bien ideológica. Desde una de determinada visión antropológica. Este planteamiento olvida que la dignidad de la persona radica en el hecho de ser humano, con independencia de cualquier otra circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física. El documento postula una ética del cuidado de los enfermos y una atención a sus necesidades físicas, psíquicas, espirituales, familiares y sociales, y afirma la esperanza cristiana de la vida más allá de la muerte.
Pues de estos y de otros temas de la actualidad habló en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y allí estuvo nuestro compañero Nacho de Gamón. Buenos días.
Buenos días, Faustino. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española realizó un llamamiento a propiciar la cultura del encuentro en esta era del enfrentamiento. En ese contexto se enmarcan las Semanas Sociales, una iniciativa que la Conferencia Episcopal quiere revitalizar con la celebración de una sobre la regeneración de la vida pública en octubre de 2020. Ante el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, Monseñor Luis Argüello explicó también que los obispos valorarán ese probable ejecutivo en función de sus actos y, desde luego, apuestan por el diálogo con cualquier gobierno.
Nosotros, desde esta perspectiva, desde el respeto al marco constitucional, a los acuerdos firmados, cómo no, estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno. El diálogo con los diversos gobiernos ha sido posible el acuerdo. Ha sido posible la concordia.
En ese sentido, el portavoz de los obispos afirmó que hay puntos de desacuerdo entre los socialistas y el partido de Pablo Iglesias y de los programas electorales que les preocupan, como el relativo a la posible aprobación de una ley de eutanasia que comentabais, o el cambio de régimen fiscal para la Iglesia, un cambio que valoraba así el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Lo que tiene que quedar muy claro siempre es que la Iglesia no es una empresa y que con los recursos que tiene, tiene que hacer el bien. Si tiene más recursos, tendrá más oportunidades. Y si no tiene más recursos, pues con los recursos que tenga, tendrá que seguir haciendo lo que tiene que hacer.
En la próxima asamblea plenaria, que tendrá lugar en marzo de 2020, se celebrarán elecciones para la presidencia de la Conferencia Episcopal.
Con el cierre de la Puerta Santa de la Basílica del Cerro de los Ángeles, la diócesis de Getafe se clausura esta tarde el año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. José María Bendaño hace para Iglesia Noticia el balance de este año jubilar.
Ha sido un año de gracia, de muchas bendiciones, un año en el que se está preparando un plan de evangelización con el lema "Si os envío yo", yo diría un gran impulso misionero de toda la diócesis de Getafe, una diócesis que tiene una población de 1.700.000 habitantes y con mucha sed de Dios, gente que necesita acudir al corazón de Cristo. En realidad, pues un año de auténtica bendición y de un derramamiento de muchas gracias del corazón de Cristo sobre nuestra diócesis.
También ha destacado José María Bendaño la repercusión que este año jubilar ha tenido para toda la Iglesia española.
La repercusión que está teniendo para la Iglesia española es grande porque ha acudido mucha gente, más de 100.000 personas, y desde luego ha sido una repercusión que nos está llevando a un reconocer que Jesús es el Señor, un ejercicio de reparación, también amando a Cristo que cura nuestras heridas, ha sido ese lema, sus heridas nos han curado, y nos ha estado urgiendo, y yo percibo en la Iglesia española, a un compromiso misionero por el amor de Cristo que nos urge a compartir esta alegría del Evangelio en este tiempo tan necesitado de la misericordia y para la Iglesia española en los tiempos recios que estamos viviendo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Intergentes, tus desplegables para conocer cuestiones esenciales de la fe, los sacramentos, los tiempos litúrgicos, la espiritualidad o la enseñanza de la Iglesia. Visítanos e infórmate en intergentes.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La información internacional nos lleva hasta ahora hasta tierras asiáticas con el viaje del Papa Francisco a Tailandia y Japón. Los tres primeros días de estancia en Tailandia se enmarcan en el 350 aniversario de la fundación de la primera misión católica en Siam. Desde entonces, la Iglesia está presente en aquel país, donde los católicos representan el 0,6% de la población y mantienen más de 500 escuelas y 190 instituciones sociales. Francisco ha mantenido allí los habituales encuentros con las autoridades civiles y religiosas, entre ellos el patriarca supremo de los budistas y los sacerdotes, religiosos y catequistas. Nos ofrece la crónica de esa primera etapa de este viaje del Papa la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. En este 32º viaje internacional de Francisco hemos vivido muchas novedades. Una de ellas, que por primera vez haya descansado una jornada entera tras un vuelo nocturno, que por primera vez haya pronunciado todos sus discursos en español en un viaje internacional y que haya ejercido de espléndida traductora su prima, la misionera Ana Rosa Sibori, que hacía este balance.
El Papa está muy contento y ha gozado mucho de estos días también. Y esperemos que esta visita del Papa nos haga crecer a todos en la fe y en la hermandad, porque esto es lo que pide el Papa siempre.
La estancia del Papa en Tailandia ha estado llena de grandes momentos, como el recibimiento que le dio la comunidad católica en el santuario del Beato Nicolás, el primer sacerdote mártir tailandés fallecido en prisión. Allí, en su reunión con sacerdotes religiosos y catequistas, se conmovió al verse rodeado de todos los que dedican su vida al Evangelio.
Ustedes cargan sobre sus hombros las preocupaciones de sus pueblos al ver el flagelo de las drogas y el tráfico de personas, la necesidad de atender un gran número de migrantes y refugiados, las malas condiciones de trabajo, la explotación laboral experimentada por muchos, así como la desigualdad económica y social que existe entre ricos y pobres.
Antes de regresar a Bangkok, el Papa se reunió también con los obispos de Asia y mantuvo, tal como acostumbra, una reunión privada con la comunidad jesuita de la zona. En un encuentro con 1.500 científicos, intelectuales y líderes religiosos en la universidad más prestigiosa de Tailandia, les recordó que la cooperación entre religiones es aún más apremiante para la humanidad actual.
Todos nosotros estamos llamados no solo a prestar atención a la voz de los pobres en nuestro entorno, sino también a no tener miedo de generar instancias donde poder unirnos y trabajar mancomunadamente.
Y en la misa que celebró con los jóvenes, les felicitaba por el coraje de gastar la vida sirviendo a Jesús en sus hermanos necesitados.
Para que el fuego del Espíritu Santo no se apague y para que ustedes puedan mantener viva la mirada y el corazón, es necesario estar arraigados en la fe de nuestros mayores, padres, abuelos, maestros.
La primera jornada del Papa en Bangkok, en su discurso ante las autoridades, dejó contundentes mensajes, como la clara condena del Papa a la explotación de mujeres y niños.
Manifiesto mi reconocimiento al gobierno tailandés por sus esfuerzos para extirpar este flagelo, así como a todas aquellas personas y organizaciones que trabajan incansablemente para erradicar este mal y ofrecer un camino de dignidad.
En su encuentro con la máxima autoridad del budismo tailandés, abogó para que las religiones sean un faro de esperanza y de fraternidad en un mundo de divisiones. A lo largo de estas dos jornadas, el Papa sintió el calor de los miles de fieles y curiosos en sus distintos recorridos con el Papa Móvil. Para muchos de ellos, nada volverá a ser igual tras esta visita del Papa.
Cristina González Velasco y María Ángeles Cabana Morales son dos misioneras identes españolas que trabajan en Tailandia. En El Espejo contaron cómo han vivido la visita del Papa Francisco al país en el que desarrollan su vocación como misioneras. Cristina González estuvo el jueves en el Estadio Nacional de Bangkok. De la homilia del Papa destacó la invitación a ser discípulos misioneros, a imagen de los primeros cristianos y yendo más allá de los propios límites.
Nos ha hablado de cómo lo que nos hace hermanos, Cristo, nuestro Padre Celestial, es el que da sentido a que seamos una gran familia. Y ha invitado a los tailandeses a imitar a los primeros misioneros, a ser discípulos misioneros, que vayan a buscar a sus hermanos, a esos hijos, a esos padres, a esas madres que son sus hermanos, son su familia, a los que Dios quiere también tener presentes en su mesa dominical, especialmente pues a los más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? Entonces nos ha invitado, nos ha exhortado a ir más allá de nuestros límites y ahí encontraremos a la verdadera felicidad en Cristo, ¿no?
María Ángeles Cabana vive en el norte del país, en la ciudad de Chanmien, una comunidad en la que acompañan a una población con muchos niños y jóvenes y donde llegan muchas personas a la ciudad buscando una vida mejor.
Tenemos aquí un centro pastoral con dos residencias, una de misioneros y otra de misioneras, donde nos dedicamos sobre todo a acoger a los católicos, algunos se bautizan con nosotros también, que vienen generalmente de las montañas y que vienen a la ciudad a buscar trabajo o a estudiar para progresar, ¿no? Entonces nosotros tratamos de crear con ellos un ambiente humano, de acogida, de ayuda en las necesidades que puedan tener y también y sobre todo de carácter espiritual, porque sabemos nosotros, nuestra misión es formar a los jóvenes y a todos en la fe, ¿no? Para que tengan una vida espiritual feliz y que se sientan pues hijos de Dios de verdad, ¿no? Entonces les ayudamos a progresar, a crecer como personas y como hijos de Dios.
Acoger, acompañar y sobre todo ofrecer formación para crecer en la fe son los principales retos a los que se enfrentan cada día los misioneros identes en Tailandia, un país donde se profesa mayoritariamente la religión budista.
Cuando llegamos aquí nosotros no había nadie católico en esta zona.
Ajá.
Entonces empezamos a ir por las casas, tuvimos una pequeña capilla que era la de nuestra residencia y ya empezaron a llegar a misa, ¿no? Y ahora ya hay pues como 100, 200 personas, un montón de familias que vienen todos los domingos y hacen actividades con nosotros, hacemos campamentos con los jóvenes, pero sobre todo nuestro interés es hacer que su fe sea sólida, porque aquí en Tailandia, claro, hay mucho sincretismo y además como la cultura, no solo la religión, sino la cultura
claro.
dominante es budista, pues hay mucha debilidad en las raíces de la fe, ¿no? Hay mucho ecumenismo, pero poca profundidad en los católicos. Quizá, como decía antes Cristina, que falta seguridad.
Y antes de adentrarnos en la segunda etapa de este viaje, vamos a escuchar en Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El clima del viaje papal a Tailandia y Japón es sin duda la jornada de hoy, con la visita a Hiroshima y Nagasaki, ciudades víctimas de la bomba atómica en el mes de agosto de 1945. Pero sería injusto no valorar el sobrehumano esfuerzo físico de Bergoglio durante su estancia en Bangkok, donde ha vivido dos jornadas extraordinariamente intensas. La primera, más política y protocolaria, centrada casi exclusivamente la segunda en la exigua comunidad católica, el 0,46% de la población, pero muy activa en los campos educativo, hospitalario y asistencial. En los 8 discursos pronunciados en tierra tailandesa predominan algunas ideas clave del magisterio de este pontífice: la necesidad de trabajar por la paz, la reconciliación y el desarrollo humano integral, la obligación de inculturar el evangelio de modo que nadie pueda considerar que la fe cristiana es una fe extranjera, es la religión de los extranjeros. Por fin, refiriéndose al diálogo ecuménico e interreligioso, subrayó que hoy es tiempo de atreverse a imaginar la lógica del encuentro y del diálogo mutuo como camino, la colaboración como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. No ha sido fortuito que la última ceremonia presidida por Francisco en Bangkok haya sido una Eucaristía celebrada con y para los jóvenes en un país donde conviven diversas generaciones en buena armonía. Ustedes, les dijo, son una nueva generación con nuevas esperanzas, sueños y preguntas, seguramente también con algunas dudas, pero les invito a mantener viva la alegría y a no tener miedo de mirar al futuro con esperanza. Desde Tokio les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues en Japón, la segunda etapa de este viaje, el Papa se traslada a esta hora hasta la ciudad de Hiroshima, donde celebrará un encuentro por la paz en el Memorial de la Paz. Y lo hace después de haber lanzado desde Nagasaki un mensaje sobre las armas nucleares y la bomba atómica y de haber homenajeado a los santos mártires en el monumento de Nishizaka, que desde 1962 rinde homenaje a los 26 mártires que fueron allí crucificados en 1597. Cuéntanos, Eva.
Sí, tal como anunció a los obispos de Japón en la víspera del viaje que está realizando hoy, el Papa ha rezado ya por las víctimas del bombardeo catastrófico de las dos ciudades que superaron las 400.000, en su mayoría civiles.
Deseo encontrar a aquellos que aún sufren las heridas de este trágico episodio de la historia humana, así como a las víctimas del triple desastre. Su sufrimiento continuado es un recordatorio elocuente a nuestro deber humano y cristiano de ayudar a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu, y de ofrecer a todos el mensaje evangélico de esperanza, curación y reconciliación.
En sus discursos ha quedado demostrado que el Papa conoce perfectamente la historia de martirio de la evangelización de Japón desde la llegada de San Francisco Javier en 1549, pero ha querido resaltar aquellos 260 años de persecución despiadada durante la que los cristianos ocultos de la región de Nagasaki mantuvieron la fe durante generaciones a través del bautismo, la oración y la catequesis en la más absoluta clandestinidad. Aunque su programa en Japón es muy apretado, Francisco se reunirá con algunos descendientes de aquellos cristianos escondidos que siguen transmitiendo la fe en sus propios hogares.
Gracias, Eva. Ante las recientes decisiones que amenazan con socavar aún más el proceso de paz israelí-palestino, la Santa Sede ha reiterado a través de un comunicado su posición sobre la solución de dos estados para dos pueblos como única manera de llegar a una solución definitiva en este conflicto. Asimismo, apoya el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras que le reconoce la comunidad internacional, pero el mismo derecho pertenece al pueblo palestino y debe ser reconocido, respetado y aplicado. En este sentido, la Santa Sede espera que las dos partes, negociando directamente entre sí, con el apoyo de la comunidad internacional y en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, lleguen a un compromiso justo que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones de los dos pueblos.
Les contamos también en Iglesia Noticia que el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa acoge estos días una exposición, Apostolados, con obras de Zurbarán y de José María Cano, una muestra que desde allí viajará hasta Toledo, corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días. Apostolados, de Francisco de Zurbarán y José María Cano, es el título de la exposición que se ha inaugurado esta semana en la más importante pinacoteca portuguesa, el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa, y que junta en una misma sala, frente a frente, los retratos de los 12 apóstoles de Zurbarán, pertenecientes a la colección del Museo Lisboeta, y los del pintor y conocido compositor español, ex miembro de Mecano, en los que Cano ha trabajado más de 4 años para darles espiritualidad y adaptarlos a la realidad del siglo XXI con una técnica innovadora, utilizando para ello personas de su entorno que simbolizan la esencia de lo que eran y defendían cada uno de los apóstoles hace más de 2000 años. Rosa Martínez, comisaria de Apostolados y anteriormente de la exposición final del quinto centenario de Santa Teresa en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, explica a la COPE lo que significa para José María Cano, Apostolados.
Esto para él es una búsqueda de su propio camino como persona en el mundo, cómo acercarse hacia la luz, hacia el espíritu, hacia el conocimiento profundo, verdadero, hacia esa luz interior que decía San Juan de la Cruz.
Apostolados se puede contemplar hasta el 12 de enero del próximo año en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa, y posteriormente los 12 lienzos de José María Cano viajarán hasta Toledo, donde serán expuestos junto a los 12 apóstoles del Greco.
Viajamos también hasta la vecina Francia, donde nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, ha hablado esta semana con el arzobispo de París, Michel Opetit, sobre diversos temas de la actualidad, como la restauración de la Catedral de Notre Dame. Buenos días.
Buenos días. El arzobispo de París, Michel Opetit, sigue de cerca los trabajos de restauración de Notre Dame y ha comentado a COPE que pueden durar 5 años, como dijo el presidente Emmanuel Macron, o más o menos. En cualquier caso, ahora es imposible decirlo con certeza. En junio de 2020 tendremos un diagnóstico muy preciso para saber cuáles son los peligros todavía, cuánto tiempo van a durar las obras y cuánto van a costar. Ahora es pronto para decirlo porque todavía estamos en la fase de consolidación, de retirar las 500 toneladas de andamios, de mirar piedra por piedra para ver qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que reconstruir. Opetit se opone a que cuando esté restaurada se cobre la entrada para entrar en Notre Dame, como se ha dicho, pero se muestra más acomodaticio en cuanto a la construcción de la flecha, siempre que se haga algo respetuoso y no muy rococó, porque lo que a él le interesa, dice, es la catedral para celebrar las ceremonias y acoger a quien la visita. Los donativos, pequeños y grandes, siguen llegando y hacen falta porque en junio se habrán gastado ya 85 millones de euros y todavía no habrá comenzado la reconstrucción. Todo el mundo se ha comprometido, han firmado convenciones y participarán verdaderamente a la reconstrucción de Notre Dame. Hay grandes donadores, también instituciones como el Consejo Regional de Île-de-France, que ha dado 10 millones, o el Rey de Marruecos, que también ha querido participar. Creo que tenemos unos 350.000 donadores y cada semana llegan 140 donativos más. Y mientras las obras de la catedral siguen su camino, la sociedad francesa se ha visto sumergida una vez más en la polémica sobre el uso del velo musulmán. Para Opetit, el velo es un signo religioso como cualquier otro y lo que pide, dice la ley, es que cada cual tiene su derecho de poder practicar su religión también en la calle con la condición de no perturbar el orden público. Pero esa es la pregunta que hay que plantear a la gente, si hay un islam político que quiere instrumentalizar el hecho religioso o si se trata simplemente de una manifestación natural de una religión. Hay que hablar con esas personas y preguntarles qué significa para ellos. Pero admite que es muy difícil determinar lo que procede de una acción política coercitiva o de una acción personal. Lo mismo que mantener un diálogo sosegado sobre este tema al día de hoy.
Seguimos en París, donde se han dado a conocer las cifras de los casos de abusos a menores por el clero tras meses de trabajo. Cuéntanos.
La Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia en Francia, cuya creación decidieron los obispos hace un año, ha recogido 3.400 testimonios en 5 meses de trabajo. Su presidente, Jean-Marc Sauvé, va a realizar una gira por las grandes ciudades de Francia para sensibilizar sobre la necesidad de dar a conocer los casos, escuchar a las víctimas e intentar comprender lo que ha pasado. Cuando son las víctimas las que se ponen en contacto con ellos, el trabajo va más allá para realizar un estudio más profundo del caso con unos cuestionarios que se les proponen y entrevistas que permitan recoger el mayor número posible de elementos. También van a examinar los archivos civiles y eclesiásticos. Hemos iniciado un trabajo sobre los archivos nacionales de los ministerios. Seguiremos con los archivos de la justicia y de la prensa. Lo hacen ayudados por investigadores de la Escuela Práctica de Altos Estudios. Además, la Casa de Ciencias del Hombre dirigirá un estudio antropológico sobre algunas diócesis y congregaciones representativas. Todavía no hay conclusiones, pero de los testimonios se desprende que la mayoría de los abusos proceden de sectores urbanos y de las regiones con una fuerte presencia social de la Iglesia. Tuvieron la mayoría de ellos lugar en los años 50, 60 y 70.
Estamos en Iglesia Noticia. El próximo martes se presentará la Carta Pastoral Conjunta de los Obispos de las Diócesis de Aragón con el título Nazaret era un pueblo pequeño. Un mensaje de luz y de esperanza para la acción pastoral en los pueblos poco habitados de la comunidad aragonesa. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Una nueva Carta Pastoral Conjunta sobre la Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural bajo el título Nazaret era un pueblo pequeño. Su finalidad no es otra que orientar la evangelización y la acción pastoral en los pueblos poco habitados. Una necesidad de ofrecer un rayo de luz y de esperanza, según esta carta pastoral, ante la situación grave de la despoblación en las diócesis aragonesas. Los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano, asegura esta carta pastoral, que no encuentre eco en su corazón. La publicación será presentada por el obispo de Teruel y Albarracín, don Antonio Gómez Cantero, como coordinador de esta obra, que se estructura en 3 bloques: una mirada a la realidad, lectura creyente de la realidad pastoral y la tercera, la pastoral de los pueblos pequeños. Entre las conclusiones se habla de la necesidad de acercarse a cada comunidad, contemplarla como un pequeño brote y alimentarla y sostenerla con la palabra y el cuerpo de Cristo. Carta pastoral que se publicará al inicio del tiempo litúrgico del Adviento.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1647 en este domingo 24 de noviembre de 2019, festividad de Cristo Rey. Y llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.